CDI Films presenta en la Argentina el nuevo film del director de títulos como La Religiosa, El secuestro de Michel Houellebecq y Valley of Love, del multipremiado realizador francés Guillaume Niclus, una historia sobre el deseo de un hijo y un accidente que cambia el destino. Una película que narra la continuidad de la vida y del amor a través de los vínculos. Basado en la novela de Fanny Chesnel, el extraordinario Fabrice Luchini protagoniza La Petite, una película que busca la empatía y la emoción directa del espectador. La Petite. La coproducción entre Francia y Bélgica que emocionó a Europa llega a la Argentina.
C'est comme ça.
La Petite. Sensacional estreno. Jueves 2 de octubre, solo en cines.
Octubre, un mes a pura música. Octubre, un mes para vivir Chopiniana 2025. Pianistas mundialmente reconocidos para una programación de alto nivel. Sábado 4 de octubre, desde España, Raúl Canosa. Jueves 9, Pablo Rossi, Brasil. Jueves 16, André Gallo, Italia. Lunes 20, el polaco Jakub Kuzlik. Jueves 23 de octubre, cierre con Marta Noguera. Los grandes maestros de la música clásica en las mejores manos. Chopiniana 2025. Entradas en venta a partir del día 8 de septiembre en horario de 15 a 19 horas en la sede de la Federación de Entidades Españolas antes de cada concierto. Bernardo de Irigoyen, 674, Buenos Aires. Entrada general, 15.000 pesos. Jubilados y estudiantes, 10.000.
Un líder político, una alianza posible, un secuestro, un cambio que afectó al mundo.
Solo así, percorriendo una.
La película que fue el centro del debate del actual cine italiano. Ganadora en el Festival de Roma, premio al mejor actor para Elio Germano. Ganadora de los David di Donatello, el Oscar del cine italiano. Premio al mejor actor, Elio Germano. Premio al mejor montaje, Jacopo Quadri. Zeta Films presenta en la Argentina la crónica política de los años 70 en Italia que marcó a fuego la historia. La crónica del poder, la crónica de un sueño y cómo cambió la realidad de un país. La gran ambición, un film de Andrea Segre. Sensacional estreno, jueves 25 de septiembre, solo en cines.
Una joven estudiante de música sufre un accidente del cual milagrosamente sale ilesa. Es recibida por una extraña familia que le da apoyo y consuelo. Sin embargo, descubre que algo no funciona bien. ¿Quiénes son? ¿Qué secretos oscuros esconden? Dijo Variety. Se distingue por sus característicos placeres de textura y tono. Dijo The Hollywood Reporter. Paula Beer nunca deja de ser fascinante. Zeta Films presenta en la Argentina la última creación del genial director de Bárbara, Ave Fénix y Undine. Selección de la quincena de realizadores del Festival de Cannes. Espejos número 3, del magistral director alemán Christian Petzold. Sensacional estreno, jueves 9 de octubre, solo en cines.
En una noche más bajo este mismo cielo, hermoso cielo, ya se siente nuevamente la primavera, después que vino un poquito de frío, pero bueno, la recuperamos de nuevo. Bueno, les quería contar que el día 5, faltan 2 días, vamos a tener en el cielo, en el grado 13 de Tauro, la luna llena. De este ciclo que empezó el 21 de octubre en el grado 28 de Libra. Este es el ciclo mensual del Sol y de la Luna, que tienen como una nueva, yo le digo como una nueva conversación, en donde la Luna va alumbrando esa luz solar a través de su recorrido por el zodíaco. Es un ciclo corto, un ciclo mensual. Pero tenemos, es muy interesante de ver, ¿no?, el momento del inicio, en este caso en el signo de Libra, nos puede traer todo un despliegue de un momento vincular, vínculo creativo, vínculo con personas, vínculos con la vida, ¿no? Nuevo paisaje que habito vincularmente. Esto sería, podríamos decir, el momento libriano y este ciclo que se inició entre el Sol y la Luna en el signo de Libra. Ahora, la oposición, la Luna llena, es el momento en que la Luna refleja la mayor cantidad de luz solar desde que comenzó la Luna Nueva. Es un momento de observación, donde puedo observar un poquito más qué me dice este ciclo. Es un momento, es un nuevo nacimiento dentro de todo ciclo, el momento de la oposición, y en este caso sería la luna llena. Es un momento de observación, a lo mejor puedo ver algo de eso que me está diciendo a través de acontecimientos, pensamientos, cosas que nos sucedan dentro de este mes que ocupa este ciclo. Es un ciclo muy corto que nos trae climas, momentos, pero es interesante de ver porque vamos a encontrar correspondencias en nuestro acontecer. Entonces, como cae en el signo de Tauro esta luna llena, seguramente nos va a hablar de algo que se sustancia, que toma alguna forma concreta, que toma cierta sustancia de este ciclo libriano. La luna y el sol, los luminares, que son los que nos constituyen subjetivamente con tanta fuerza. Entonces, cada ciclo de la luna y del sol en el cielo, que se renueva mes por mes, aproximadamente 28 días, es una nueva posibilidad de un diálogo interior entre nuestro sol y nuestra luna, un nuevo encuentro con quienes somos en nuestra vida, a través de ese espejo que hace el cielo, que espejamos el cielo y el cielo nos espeja. Bueno, hablando de esto de que de alguna manera nuestra vida desde la astrología hay una correspondencia simbólica entre el cielo y la tierra y quiénes somos y el momento de nuestro nacimiento. Hay una correspondencia temporal, hay una correspondencia astronómica también, científica, cómo estaba ese cielo. Pero desde la astrología es simbólica, aunque está condicionada, digamos, a estas reglas, donde estaban los planetas, ¿no? Tenemos también los aspectos que tienen que ver con distancias angulares y todo un aspecto de la astrología que nos lleva a la matemática, a la observación astronómica del cielo, pero luego todo eso lo leemos simbólicamente en nuestra vida y en un recorrido posible desde nuestro mandala, que es nuestra carta natal, como si naciéramos con esto que yo llamo un territorio posible, que nos vamos a encontrar y al mismo tiempo ese territorio nos va a ir creando una interioridad, una respuesta a esas energías que vamos conociendo a través de los acontecimientos. Es interesante que este territorio que digo yo, que tiene que ver con el despliegue de nuestra carta natal, espeja el cielo, que no es el mismo desde el día del nacimiento. Entonces este cielo se fue moviendo. Tenemos la carta natal, que tiene que ver con el día y momento y el lugar donde nacimos, y luego el espejo, digamos, de ese cielo que hacemos sobre nuestra carta natal. Y a esto llamamos tránsito. Cuando se hacen determinadas relaciones angulares, decimos que tenemos un tránsito, que es planeta del cielo, sobre nuestro sol, nuestra luna, Saturno, alguna función de nuestra carta. Entonces, estos momentos son el hoy de la carta, los que hacen que algo empiece a manifestarse, es una nueva posibilidad de contacto con esa energía que está en el cielo hablándonos y que además está en nuestra carta natal. Siempre va a tener el tono de cómo es nuestra carta natal. ¿Sí? Y también el tono de cómo la esté transitando desde este nuevo cielo para nuestra carta natal. Va a estar en un signo determinado, ¿no? Cuando leemos el cielo de hoy, que muchas veces lo leemos, podemos mirar qué aspectos hace con nuestra carta natal y esos serían nuestros tránsitos. Entonces, ¿cómo está el planeta en el cielo y qué está tocando en nuestra carta natal? Desde ese lugar, ¿cómo cae? ¿Dónde cae en nuestra carta natal? Y acá vamos a leer qué se activa, qué casa de nuestra carta natal está transitando, qué moviliza, y eso que va a movilizar siempre va a tener que ver con cómo es esa función en nuestra carta. No es que solamente leemos cómo está en el cielo, sino que leemos cómo está en nuestra carta. Y acá sucede que va a intervenir toda la memoria que tenemos de esa relación con esa función. Por eso a veces los tránsitos son momentos que son momentos de inflexión en la vida, momentos de cambio. Es muy interesante de ver la sincronicidad que existe entre los tránsitos del cielo y acontecimientos de nuestra vida, que muchas veces depende qué funciones sean, por ejemplo, cuando son los transpersonales, los planetas transpersonales, Urano, Neptuno y Plutón, ¿no? Regentes, Plutón de Escorpio, Neptuno de Piscis, Urano de Acuario. Estos planetas nos traen cambios en la vida, nos traen cambios profundos, cada uno con su significado. Entonces, tenemos que ver cómo están transitando nuestra carta, qué se está activando a través de ellos y qué nueva posibilidad de relación nos traen también con cómo hemos vivido estas energías, toda la memoria que tenemos de cómo hemos vivido estas energías, vamos a tener contacto con esa memoria y es un muy buen momento de volver a sentirnos, de sentir el hoy, de ver las posibilidades que tenemos y una nueva expresión de estas energías que sí tenemos desde el momento del nacimiento, pero que tienen cierto énfasis en los acontecimientos de nuestra vida. Son momentos muy interesantes y acá se lee mucho la sincronicidad que tanto hablamos en astrología y que tanto nos asombra. Porque si hay algo que a los astrólogos y astrólogas nos sigue asombrando, es la sincronicidad que leemos entre algunos movimientos del cielo a través de determinadas técnicas y acontecimientos acá en la Tierra y también, por supuesto, en nuestra vida, porque formamos parte de este planeta, formamos parte de la expresión de la conciencia humana en este planeta. Bueno, esto es para tener un poco una dimensión de cómo sería una lectura de tránsito. Si tienen alguna inquietud, si es que saben que tienen algún tránsito o alguna inquietud, pueden escribir, yo lo voy a responder. Es muy interesante si alguien conoce su carta natal, porque es muy, muy posibilitador. En ese sentido, la astrología nos ayuda a crecer en nuestra vida cotidiana. Tiene un sentido muy espiritual la astrología, muy misterioso también, pero tiene un sentido, un aspecto práctico en la vida, que es poder observarnos, poder mirarnos y poder ir viendo qué está en juego desde este lenguaje que habla de un orden mayor, qué es lo que estaría en juego y cómo lo relacionamos con nuestros acontecimientos. Entonces, cada acontecimiento es un símbolo. Para las personas siempre nos moviliza mucho emocionalmente los acontecimientos, ya sea porque nos tranquilizan o ya sea porque no, porque nos inquietan o porque tampoco nos gustan demasiado, o sí, o los estábamos buscando y entonces surgen esos acontecimientos que buscábamos. Esto creo que nos pasa a todas las personas. También vemos la vida, las vidas de otras personas, ¿sí? Vemos sus acontecimientos, sus crecimientos o sus conflictos. Es muy interesante verlo a la luz de lo que es el lenguaje astrológico, porque nos da una dimensión simbólica que nos permite ir observándonos y nos permite crecer en lo cotidiano, en la relación con los acontecimientos. También en la medida con el pasado. Porque ya cuando ocurren, digamos, el pasado es una relación, no está en ningún lado, pero ha determinado una relación con ciertos acontecimientos que muchas veces se repiten, pero esencialmente. Entonces detonan todo eso que tenemos como recuerdo, recuerdo emocional. Más allá de, a veces no recordamos mucho lo que pasó, pero recordamos emocionalmente algunos momentos de la vida. Entonces es una nueva posibilidad desde el hoy de habitar esas energías que se están activando a través del cielo del hoy de una manera más propia, quizás más libre, más de entendimiento, con más recursos. Los tránsitos que se sienten con más énfasis son los tránsitos de los planetas lentos, que tienen que ver con Júpiter y Saturno, que son planetas personales, pero llamados planetas sociales. Estos forman parte de los planetas lentos y los que miramos, ¿no?, por tránsito, porque movilizan mucho nuestra existencia, y los transpersonales, Urano, Neptuno y Plutón. Ahora, los demás planetas, que son los llamados planetas rápidos, también nos movilizan, pero nos movilizan más en aspectos más como cotidianos, que detonan situaciones que muchas veces están contenidas por tránsitos que tienen que ver con los planetas lentos. Bueno, hablamos mucho de los planetas transpersonales y a mí me gustaría hablar un poquito de el ciclo de Urano. Hablamos mucho de los ciclos de Saturno, los ciclos genéricos que tienen que ver con la velocidad del planeta. Entonces, los ciclos genéricos suceden para las personas generalmente, aproximadamente, a las mismas edades. Por eso son tan lindos de ver y de escribir, porque son potencial en la vida humana de ir desarrollando en determinadas etapas de la vida una relación con esas funciones. Entonces, el ciclo de Urano dura aproximadamente 84 años y es el único transpersonal que puede completarse ese ciclo en una vida humana, porque los otros dos planetas transpersonales exceden la posibilidad de una vida humana. Entonces, Urano muy significativo en nuestra vida, por este motivo, no quiere decir que los otros dos transpersonales no lo sean, pero quiero decir que está muy cercano, muy ligado a nuestra sensación de creatividad, de sentirnos vivos y vivas, de sentir que la existencia tiene una necesidad de expresión de algo que somos o que queremos ser o que sentimos que está todavía sin descubrir o hemos tocado algunos aspectos, y muchas veces decimos expresa a través del sol, porque Urano es un planeta transpersonal y nos habla de movimientos que se manifiestan en lo colectivo, en el inconsciente colectivo, y Urano tiene que ver con la creatividad, pero es la creatividad de la vida en la cual estamos, y por supuesto para los seres humanos se va a manifestar a través de nuestra creatividad. Por eso muchas veces lo manifestamos a través del sol, pero es una creatividad más ligada a lo que podríamos llamar la visión cierta inspiración, cierta sensación que somos más que a lo mejor los condicionamientos que hemos creado, muchas veces los condicionamientos de cómo nos movemos socialmente en nuestra existencia, tienen que ver con las funciones de Júpiter y de Saturno, y cómo nos sentimos interiormente con la Luna. Pero este planeta Urano, regente del signo de Acuario, nos habla de esto que sentimos los seres humanos como una inspiración de vivir, que después la retraducimos en algo y que puede dar un talento particular a una persona. Esta inspiración no es tan definida muchas veces, por eso la palabra visión es una palabra interesante para la energía de Urano. Si no podemos, los seres humanos, tener una conciencia sensible a los aspectos creativos de la vida propios y de la vida misma, puede ser que esta energía puede resultar un poco inquietante, en el sentido de sentir algo que quiere ser expresado y que a veces no sabemos bien cómo hacerlo. Si podemos, por eso digo todos los transpersonales, como que el camino hacia ellos sería una conciencia sensible, flexible hacia el significado de cada uno de ellos, si podemos tener esta apertura hacia lo creativo, vamos a tener apertura hacia nuestra propia creatividad, como una función de vida, como una función de la vida humana. Entonces, la misma vida va a ir dándonos las posibilidades. Sí, a veces los tránsitos de Urano nos apremian mucho porque sentimos como algo de mucha necesidad de expresar algo y no sabemos bien qué, y a veces necesitamos romper ciertos condicionamientos en donde sentimos que no entra esta energía o esto que queremos expresar. En realidad, si podemos ser sensibles a eso que están haciendo o hablando, creciendo y dejándolo ser en nuestro interior, es muy probable que vaya develándose la forma, que la vida misma lo traiga. Entonces, esta función tiene que ver con nuestra creatividad, pero esta creatividad que es de la vida misma, por eso hablamos con Urano y Acuario, su regente, de redes, de grupos, es nuestra creatividad compartida colectivamente, socialmente. Y esta conciencia de apertura creativa nos puede ayudar mucho a entendernos en red, entendernos en grupo, entendernos en comunidad, donde aportamos y compartimos nuestra creatividad. Entonces, este ciclo de Urano, que tiene aproximadamente 84 años, comienza en el día del nacimiento, en donde esté en una carta natal, y va transitando a partir de esa posición, va transitando el zodíaco a partir de ese grado y signo del día del nacimiento. Y habíamos dicho que hay en todo ciclo momentos de énfasis que tienen que ver con la primera cuadratura del ciclo, la oposición y la última cuadratura. ¿Qué quiere decir esto? La cuadratura es un aspecto, una relación de 90 grados que tiene que ver, el símbolo de una cuadratura tiene que ver con la construcción y la conciencia de las energías que une. Entonces, en este ciclo, el primer momento, la primera forma, es aproximadamente a los 21 años. Habría transitado simbólicamente la función de Urano las energías del primer cuadrante de su ciclo, que son análogas a los significados de Aries, Tauro y Géminis, las energías del primer cuadrante en el mandala en reposo. Entonces sería el despliegue hasta los 21 años del tono, de cómo es esta energía en nuestro mapa. Desde los 21 años hasta aproximadamente los 42 años, se produce la oposición, que se llama la oposición Urano-Urano, le llaman la mitad de la vida. Hoy en día esto es una observación particular. La vida se ha extendido tanto que pareciera que la mitad de la vida está más allá de los 42 años. Pero bueno, desde la astrología a esta edad, aproximadamente a los 42 años, siempre cerca, pero bueno, hay que ajustarlo observando, ¿no?, el cielo a través de las efemérides, y ahí vamos a ver exactamente cuando se hace la oposición en una carta. Y este es un momento muy importante para la vida de una persona, cuando el Urano del cielo caminó sobre su mandala, se movió y hace la oposición, porque es un momento de nuevo nacimiento, de nuevo nacimiento consciente. Muchas veces suceden cosas que estaban postergadas con esta oposición. Muchas veces surge una inquietud creativa muy grande a estas edades. A veces hay personas que no tuvieron hijos y los tienen a esta edad, o no terminaron una carrera, o inician aspectos de la vida o un vínculo que tienen que ver con un reflejo de nuestra creatividad, de nuestra fuerza interior, de nuestro deseo de expresar algo que traemos. Entonces es un momento muy interesante para darle un espacio en nuestro interior. La oposición de Urano a Urano es un momento interesante para darle espacio en nuestro interior. Ir comprendiendo esas señales en la vida que seguramente va a traer este momento. Y muchas veces no apresurarse, porque a veces hay mucha sensación de querer hacer o liberarse a lo mejor de algo de la existencia que sentimos que... Pero si vamos teniendo conciencia de esta nueva vida que nos está ocurriendo y le vamos dando espacio en nuestro interior, en el afuera se va a acomodar y nos va a traer noticias de por dónde y cómo vamos a poder ir expresando este nuevo nacimiento. Es un nuevo nacimiento objetivo. Esto es lo que tiene toda oposición. Por eso es un momento también de observación. Cuando uno nace, nace subjetivamente. No sabemos que nacimos, sentimos sensaciones cuando nacemos, pero no tenemos conciencia objetiva de haber nacido. Eso sería el momento del inicio en todo ciclo, simbólicamente. El momento de la oposición sería un momento donde podemos vincularnos con ese potencial, pero ya observándonos objetivamente, y en lo objetivo podemos tomar ciertas decisiones mirando nuestro entorno. Esto es muy importante en una oposición, porque es un momento libriano, un momento de nuevo encuentro. Entonces, al observar nuestro entorno, vamos a poder ver qué es lo que ese nuevo encuentro con la vida y con esta vida tan creativa que nos propone Urano, ese nuevo encuentro, por dónde nos trae, ¿no?, este significado. Luego continúa el ciclo y aproximadamente a los 63 años tenemos, sería la última forma del ciclo, la última cuadratura, decimos, ¿no? Es el momento capricorniano del ciclo. Entonces acá podemos observar cómo se ha manifestado en nuestra vida esta energía. Podemos también tener aspectos ya más concretos de cómo la hemos manifestado, más disponibles, y emprender ese viaje hacia lo que resta del ciclo hasta los 84 años. Aproximadamente, ¿qué sucede? Comienza un segundo ciclo. que ya no lo podemos acompañar, pero sí podemos vivir muchos años de ese segundo ciclo, más hoy en día que se ha extendido tanto la vida. Entonces, al comenzar después de los 63 años, todos esos años son años de disposición para un nuevo nacimiento, ya cuando somos bastante grandes, a los 84 años, pero para una disposición de la energía creativa, el poder disponer de eso que se ha aprendido en este contacto, de una conciencia abierta, de disfrutar también de nuestra propia creatividad y compartirla, devolverla y recibir en esa devolución lo que la vida nos trae. Bueno, vamos a escuchar algo de música. Vamos a escuchar a Osvaldo Farrés, que es un compositor cubano. Vamos a escuchar Toda una vida. Seguramente la conocen, esta canción muy conocida, hermosa.
Toda una vida me estaría contigo, no me importa en qué forma, ni cómo ni dónde, pero junto a ti. Toda una vida te estaría mirando, te estaría cuidando como cuido mi vida, que la vivo por ti. No me cansaría de decirte siempre, pero siempre, siempre que eres en ansiedad, angustia y desesperación, toda una vida me estaría contigo, no me importa en qué forma, ni cómo ni dónde, pero junto a ti.
Todas las cosas son palabras del idioma en que alguien o algo, noche y día, escribe esa infinita algarabía que es la historia del mundo en su tropel. Pasan Cartago y Roma, yo, tú, él, mi vida que no entiendo, esa agonía de ser enigma, azar, criptografía y toda la discordia de Babel. Detrás del nombre hay lo que no se nombra. Hoy he sentido gravitar su sombra en esta aguja azul, lúcida y leve, que hacia el confín de un mar tiende su empeño, con algo de reloj visto en un sueño y algo de ave dormida que se mueve. Bueno, esto es de Jorge Luis Borges, se llama Una brújula, a Esther Zemborain de Torres. Vieron que es un poema muy bonito, pero la sensación que muchas veces a mí me dan, ¿no?, los poemas, también los cuentos escritos, no sé si todos, ¿no?, pero muchas veces, como un juego con el tiempo, ¿no?, con el devenir, con cómo vamos deviniendo, ¿no?, los tiempos, los que han pasado antes. Eso es muy interesante, maravillosamente escrito, y creo yo que tiene que ver con este Sol en Virgo de Borges, que Virgo es un signo que está opuesto a Piscis, un signo de tierra, es tierra en movimiento, pero tiene mucho que ver con la percepción de lo que son los sistemas. También el tiempo forma parte, ¿no? Cómo lo percibimos, cómo lo contamos al tiempo, cómo le ponemos números, cómo pensamos, ¿no?, en el pasado, lo vamos registrando. También muchas veces Virgo tiene que ver con los idiomas, ¿no?, que son sistemas a través de símbolos. Bueno, también tiene que ver con el orden, un orden mayor, un orden objetivo en donde estamos, la rueda de la vida. En ese sentido es muy profundo este signo, porque sería a través de este movimiento de la Tierra que nos permite la expresión de esta totalidad pisciana. Yo veo mucho, en este poema se siente mucho ese juego con el tiempo, y muchas veces en las escrituras de Borges está presente. Creo que ese Sol en Virgo se está expresando a través de un autor maravilloso. Yo les traje algo más de su biografía, cosas creo muy interesantes. Él nació el 24 de agosto de 1899 y descendía de familias criollas que en algunos casos participaron activamente de la formación de la nación y se destacaron también en la Guerra de la Independencia y en las guerras fronterizas y civiles del siglo XIX. Por el lado paterno, tenía ascendencia inglesa. Su abuela nació en Staffordshire y migró a Argentina en 1870, que era procedente de un extenso clan de predicadores, escritores e intelectuales. Seguramente esto fue un legado que él recibió, porque él habló mucho de la biblioteca paterna. Creo que hay un... Sí, él en un momento nombra como si siempre hubiera estado, ¿no?, dentro de esa biblioteca. Seguramente esa biblioteca estaba dentro de él. Pero bueno, muy, muy interesante. Luego, sus padres se mudan al barrio de Palermo, a una casa lendera con la de la abuela paterna. Para ese entonces, esto fue en 1901, Palermo era un barrio humilde, sobre la margen norte de la capital, donde se fundían el campo y la ciudad. Esas zonas eran conocidas como las orillas, y en ellas la gente de campo se mezclaba con los inmigrantes europeos que habían comenzado a llegar masivamente al país. Esta combinación produjo una subcultura efervescente de la cual surgieron el tango, la milonga, el sainete y ciertos personajes arquetípicos como el guapo o el malevo. ¿Cómo tenemos dentro todo esto? Dentro y fuera, ¿no? En las creaciones a partir de esto. Pero qué interesante, cómo nos, ¿no? Creo que nos llega a todos y a todas este Buenos Aires. Borges no tuvo contacto directo con ese mundo de arrabal, sino que lo conoció por medio de un destacado poeta amigo de su padre, Evaristo Carriego. Por el contrario, la infancia de Giorgi, como lo llamaban, ¿no?, su abuela inglesa, pienso, ese sobrenombre, transcurrió casi íntegramente en el interior de la casa familiar, donde se hablaba indistintamente en inglés y en castellano. Borges aprendió a leer a temprana edad, que según manifestó muchas veces, no recordaba un momento de su vida en el que no supiera leer y escribir. Fue un niño con una curiosidad intelectual precoz que fue satisfecha o estimulada por la inmensa biblioteca de ilimitados libros ingleses de su padre. Acá, en su autobiografía, afirma que si hubiera que señalar el hecho capital de mi vida, diría la biblioteca de mi padre. Creo no haber salido nunca de esa biblioteca. Bueno, luego la familia se traslada a Suiza. Vuelven en 1921. Entonces la ciudad había acelerado y acentuado el proceso de transformación urbana, que había comenzado a fines del siglo XIX, convirtiéndose en una metrópoli moderna y cosmopolita. En el encuentro con su ciudad natal, Borges no celebra el progreso, sino que buscará salvar la memoria de aquella antigua ciudad criolla, anterior a la hora inmigratoria que cambió definitivamente el país. Publica en 1923 su primer libro, el poemario Fervor de Buenos Aires, y luego Luna de Enfrente y Cuaderno San Martín, en los que explora y encuentra la voz poética para expresar la nostalgia de aquella ciudad perdida. A veces la nostalgia nos hace que podamos resguardar algo de la memoria, si es que la podemos poner en acción, ¿no es cierto? Muchas veces es a través de la nostalgia que resguardamos algo de la memoria que sigue siendo constitutivo. Esto nos pasa no solamente a que es un gran escritor, pero aunque no seamos escritores o escritoras, a veces costumbres, ¿no?, cosas que hacíamos habitualmente o nos reuníamos o hablábamos, que en esa nostalgia nos siguen constituyendo, no como una memoria que nos ata o que nos limita, sino como una memoria que nos constituye. Y eso muchas veces nos da una seguridad y un gusto para existir. En la memoria que nos constituye, estaríamos hablando de las energías cancerianas. Bueno, yo les quiero leer, miren, libro de diálogos de Borges Ferrari, algo que Borges expresó, que me parece muy, muy profundo, muy lindo. Dice Ferrari: es curioso, usted habla últimamente cada vez más de la aceptación y la gratitud. Es que yo creo, dice Borges, como Chesterton, que uno debería agradecer todo. Chesterton dijo que el hecho bueno de estar sobre la tierra, de estar de pie sobre la tierra, de ver el cielo, bueno, de haber estado enamorado, son como dones que uno no puede cesar de agradecer. Y yo trato de sentir eso, y he tratado de sentir, por ejemplo, que mi ceguera no es solo una desventura, aunque ciertamente lo es, sino que también me permite, bueno, me da más tiempo para la soledad, para el pensamiento, para la invención de fábulas, para la fabricación de poesías. Es decir, que todo eso es un bien, ¿no? Recuerdo aquello de aquel griego Demócrito que se arrancó los ojos en un jardín para que no le estorbara la contemplación del mundo externo. Bueno, en un poema yo dije: el tiempo ha sido mi Demócrito. Es verdad, yo ahora estoy ciego, pero quizás el estar ciego no sea solamente una tristeza, aunque me basta pensar en los libros que están tan cerca y que están tan lejos para mí, para querer ver. Y hasta llego a pensar que si yo recobrara mi vista, yo no saldría de esta casa y me pondría a leer todos los libros que tengo aquí y que apenas conozco, aunque los conozco por la memoria que modifica las cosas. Parece algo muy interesante de un pensamiento de un hombre que, trabajando tanto, ¿no?, a través de su visión, pierde la visión. Pero como, bueno, sigue siendo él, por supuesto, mucha vida tiene, aún sin visión, desarrolla, quiero decir, aún sin visión. ¿Y cómo deja esto? Me parece un legado muy lindo, algo que podemos trasladar a otros acontecimientos también que a veces pueden sucedernos y que quizás no podamos ver este lado, ¿no? Como él dice, este misterio también de lo que sucede, del tiempo. Y cómo de alguna manera sin ese acontecimiento tampoco seríamos los mismos. Bueno, vamos a escuchar otra canción también de Osvaldo Farrés, compositor cubano, que se llama Quizás, Quizás.
Siempre que te pregunto de cuándo, cómo y dónde, tú siempre me respondes, quizás, quizás, quizás. Y así pasan los días y yo desesperado, y tú contestando, quizás, quizás, quizás. Estás perdiendo el tiempo pensando, pensando, por lo que más tú quieras. ¿Hasta cuándo? ¿Hasta cuándo? Y así pasan los días y yo desesperado, y tú contestando, quizás, quizás, quizás. Estás perdiendo el tiempo pensando, pensando, por lo que más tú quieras. ¿Hasta cuándo? ¿Hasta cuándo? Y así pasan los días y yo desesperado, y tú contestando, quizás, 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 quizás.
Les quería contar cómo está el cielo en este momento. Hay energías, energías que son lentas, que siguen estando, ¿no? Perduran bastante tiempo, pero bueno, las energías más rápidas se van moviendo y muchas veces van armando aspectos, relaciones con estas energías que permanecen más tiempo en signos y grados en el cielo. Hoy sigue estando este trígono de agua. Trígono es una relación armónica con las energías de Neptuno, Saturno en Piscis, Neptuno, planeta transpersonal, que nos habla de la sensibilidad, la esencia, como digo yo, el alma de todas las cosas, el significado de lo esencial, que nutre toda la vida. Saturno, que nos invita a construir, a comprender, a seguir adelante en los pasos concretos que tengamos que dar, pero en Piscis y con Neptuno. Entonces, imagínense qué tipo de construcción nos propone. Una construcción. La construcción que hacemos en la vida, si observamos bien, la hacemos momento a momento. Porque en todo momento estamos tomando decisiones sin darnos cuenta. También tenemos pasos más grandes que son más visibles. Estudié una carrera y me recibí. Construí algo, compré algo, decidí no hacer esto. Pero vamos momento a momento construyendo. Y en este sentido, Neptuno en Piscis nos pide una construcción sensible, una dirección sensible en este momento en la vida. A lo mejor cosas no tan determinadas, sino escuchando un poquito más interiormente. Este gran trino relaciona este Neptuno-Saturno, Marte, nuestra fuerza vital, que está en Escorpio, en el último grado de Escorpio, y Júpiter. A través de la función de Júpiter tenemos un renacimiento, tenemos nueva energía que nos relía con aspectos que son exteriores pero que sentimos que nos reflejan, y Júpiter está en el signo de Cáncer. Entonces los tres signos de agua están unidos armónicamente en el cielo por las funciones de Neptuno, Saturno, Marte y Júpiter. Esto es muy, muy vital. Marte y Júpiter son muy vitales y Saturno y Neptuno más interiores. Yo creo que es momento en que el cielo nos está diciendo que tenemos la posibilidad de expresar una dinámica personal, pero desde un lugar que nos comunica con algo muy interno, muy delicado, muy de percepción de nuestra sensibilidad, de entendernos en un aspecto mayor en la vida, quizás reflexivo, activo sí desde Marte y Júpiter, pero reflexivo en ese accionar. ¿Cómo me vuelvo a encontrar? Desde procesos más sensibles. Es bastante especial esto que nos invita el cielo a acompañar y muy posibilitante de sentirnos también redefiniéndonos en qué necesitamos también para construirnos en una vida quizás más resonante, más de encuentro, quizás no tan de apuro, pero sí de reflejo de nuestras o emociones, o necesidades creativas, o necesidades de contacto. Bueno, Mercurio dejó el signo de Escorpio y ahora está en Sagitario. Entonces, lo que nos haya traído Mercurio en Escorpio, como comunicaciones a lo mejor de mucha fuerza y de mucha fuerza de expresión hacia aspectos que antes no habíamos visto, o palabras que a lo mejor, puede ser, no esperábamos escuchar, pero que nos traen, nos revelan algo, está en Sagitario dándonos una posibilidad de circular con un nuevo sentido, de hablar, escuchar y encontrarnos con personas que nos den un nuevo sentido en nuestra vida. Bueno, amigos, amigas, les deseo una hermosa semana y nos reencontramos el próximo lunes.
CDI Films presenta en la Argentina el nuevo film del director de títulos como La Religiosa, El secuestro de Michel Houellebecq y Valley of Love, del multipremiado realizador francés Guillaume Niclus, una historia sobre el deseo de un hijo y un accidente que cambia el destino. Una película que narra la continuidad de la vida y del amor a través de los vínculos. Basado en la novela de Fanny Chesnel, el extraordinario Fabrice Luchini protagoniza La Petite, una película que busca la empatía y la emoción directa del espectador. La Petite, la coproducción entre Francia y Bélgica que emocionó a Europa, llega a la Argentina. La Petite, sensacional estreno, jueves 2 de octubre, solo en cines.
Octubre, un mes a pura música. Octubre, un mes para vivir Chopiniana 2025. Pianistas mundialmente reconocidos para una programación de alto nivel. Sábado 4 de octubre, desde España, Raúl Canosa. Jueves 9, Pablo Rossi, Brasil. Jueves 16, André Gallo, Italia. Lunes 20, el polaco Jakub Kuzlik. Jueves 23 de octubre, cierre con Marta Noguera. Los grandes maestros de la música clásica en las mejores manos. Chopiniana 2025. Entradas en venta a partir del día 8 de septiembre en horario de 15 a 19 horas en la sede de la Federación de Entidades Españolas antes de cada concierto. Bernardo de Irigoyen, 674, Buenos Aires. Entrada general, 15.000 pesos. Jubilados y estudiantes, 10.000.
Un líder político, una alianza posible, un secuestro, un cambio que afectó al mundo.
Solo così, percorrendo una.
La película que fue el centro del debate del actual cine italiano, ganadora en el Festival de Roma, premio al mejor actor para Elio Germano. ganadora de los David Di Donatello, el Oscar del cine italiano, premio al mejor actor, Elio Germano, premio al mejor montaje, Jacopo Quadri. Zeta Films presenta en la Argentina la crónica política de los años 70 en Italia que marcó a fuego la historia. La crónica del poder, la crónica de un sueño y cómo cambió la realidad de un país. La gran ambición, un film de Andrea Segre. Sensacional estreno, jueves 25 de septiembre, solo en cines.
Una joven estudiante de música sufre un accidente del cual milagrosamente sale ilesa. Es recibida por una extraña familia que le da apoyo y consuelo. Sin embargo, descubre que algo no funciona bien. ¿Quiénes son? ¿Qué secretos oscuros esconden? Dijo Variety. Se distingue por sus característicos placeres de textura y tono. Dijo The Hollywood Reporter. Paula Beer nunca deja de ser fascinante. Zeta Films presenta en la Argentina la última creación del genial director de Bárbara, Ave Fénix y Undine. Selección de la quincena de realizadores del Festival de Cannes. Espejos número 3, del magistral director alemán Christian Petzold. Sensacional estreno, jueves 9 de octubre, solo en cines.